Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Es un gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. 80 menores de edad fueron rescatados en dos sedes del albergue Casa de las Mercedes en la Ciudad de México tras denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato infantil. Al mismo tiempo, 28 menores de edad que viajaban en alta mar rumbo a Sinaloa fueron rescatados por la Marina. Habían sido reclutados para trabajar como jornaleros en la recolección de espárragos. La Fiscalía Mexiquense detiene a Christopher N., alias el comandante, presunto coautor intelectual del asesinato de los músicos colombianos en el Estado de México. La economía en nuestro país no crece. La actividad económica se contrajo 0.3% entre julio y septiembre. La Secretaría de Hacienda, ya sabe usted, lo atribuye a la incertidumbre comercial, pero también a los efectos de las lluvias y bloqueos. Más de 3 mil millones de pesos será la derrama económica por el Día de Muertos tan solo en el Estado de México, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca. Piperos levantan bloqueo en la autopista México-Querétaro y el Periférico Norte. Exigían garantías ante las restricciones derivadas del operativo caudal que combate el huachicol de agua. En contraste, campesinos de Michoacán, Sinaloa y Querétaro mantienen el bloqueo en varias casetas federales porque no están de acuerdo con el arreglo que firmaron hace unos días con las autoridades mexicanas. El Palacio de Buckingham inició el proceso para quitarle el título nobiliario de príncipe a Andrés, hermano del rey Carlos III, por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y bueno, eso no es todo, ya también le han pedido que abandone la mansión en Windsor que ocupó precisamente por ser miembro de la realeza. Y hoy hablaremos de la política ambiental y energética del gobierno mexicano. Se acerca la COP30, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Brasil, y conversaremos con Jorge Eduardo Atala, director de la MAPYME GIZ, un proyecto para precisamente apoyar a las pymes en nuestro país para tener mejores procesos de consumo de agua y energía. Todo esto y más aquí en unos instantes.
Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, y pues tenemos mucha información. Hoy 31 de octubre, último día del mes 10, nos quedan dos. Y adiós 2025. Y como tenemos mucha información, vamos directamente contigo, Daniel Pérez. ¿Qué ha pasado con estos 80 menores de edad que fueron rescatados cuando los trasladaban en un barco cruzando el mar de Cortés, el Golfo de California? Iban a trabajar como jornaleros y fueron detenidos por una embarcación de la Armada de México. Danos el reporte, por favor.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que 80 menores de edad fueron rescatados durante un operativo realizado el miércoles 29 de octubre en dos sedes del albergue Casa de las Mercedes, ubicadas en las colonias San Rafael y Centro, tras denuncias por presuntos abusos sexuales y maltrato infantil. La acción fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el DIF, la Secretaría de Bienestar, la CNDH y la CDHCM. En el operativo se detuvo a Aquiles N., acusado de violación agravada contra un adolescente de 17 años, quien denunció haber sido trasladada de forma irregular por la directora del albergue, Ángela N., para realizar tareas domésticas, donde posteriormente fue agredida sexualmente. Los menores rescatados fueron llevados a centros del DIF para recibir atención médica, psicológica y emocional. La fiscal capitalina Berta Alcalde Luján confirmó que se otorgaron medidas de protección para garantizar la seguridad de las víctimas y se investiga también a la directora del refugio. Brugada advirtió que no habrá impunidad. Esa es la información. Regreso contigo.
Gracias, Daniel. Tienes razón. Esta es la información con respecto a los jóvenes que pues acusan haber sido violentado sexualmente en la Ciudad de México. Vamos ahora sí con el reporte de estos jóvenes jornaleros menores de edad que fueron rescatados por la Armada. Adelante.
Muchas gracias. Te informo que la Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató a 28 jóvenes, en su mayoría menores de edad, que viajaban en alta mar en una embarcación proveniente del sur del país, donde habían sido reclutados para trabajar en recolección de espárragos. Aunque no fueron secuestrados ni maltratados, la situación motivó la intervención de la Marina al detectarse irregularidades en su traslado. Los jóvenes, con edades entre 14 y 18 años, fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo del buque Santa Marcela II con apoyo gratuito de la empresa Transportes Marítimos de California. Una vez en tierra, recibieron atención médica, alimentos e hidratación y quedaron bajo el resguardo de la Vicefiscalía Regional de Sinaloa y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta ahora no se han reportado detenciones y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su traslado y si se trata de un caso de tráfico de personas. Las autoridades buscan establecer cuándo fueron reclutados y los motivos que los llevaron a solicitar ayuda a la SEMAR. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. Pues efectivamente está el trabajo infantil está prohibido, es ilegal. Y pues deberían de dar con el paradero de quienes los contrataron y quienes los estaban trasladando, porque pues prácticamente eso se trata de explotación infantil. Bueno, pues mira, aquí en el Estado de México, la Fiscalía General detuvo a Christopher N., alias el comandante, presunto autor intelectual del secuestro, tortura y muerte de los músicos colombianos. Usted los recuerda hace algunas semanas aquí en nuestro país. Este es el reporte.
Gracias. Te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Christopher N., alias el comandante, señalado como presunto coautor intelectual del asesinato de los músicos colombianos DJ B. King y DJ Regio Clown. Con su captura, suman 16 detenidos relacionados con el caso, que ha revelado una compleja red de narcotráfico, secuestro y extorsión vinculada con el grupo criminal La Unión Tepito. De acuerdo con la investigación, los cuerpos de los artistas Byron Sánchez y Jorge Herrera fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, un día después de ser reportados como desaparecidos. Las autoridades determinaron que los homicidios están relacionados con la venta de drogas sintéticas conocidas como Tusi o Coco Chanel, distribuidas en fiestas exclusivas denominadas Sin Censura. La fiscalía reveló que los músicos fueron engañados y trasladados a un inmueble en Iztapalapa, donde fueron privados de la libertad por orden de un sujeto identificado como el Pantera. Las investigaciones apuntan que el comandante coordinó el operativo y manipuló la confianza de las víctimas para facilitar el crimen. La FGJEM continúan con las diligencias para localizar a los prófugos y desmantelar la red criminal detrás del doble homicidio. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Antonio. Pues muy, muy grave este caso. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Y sobre todo para saber por qué los mataron. Obviamente se habla de que haya un vínculo con grupos delictivos o con un tema de tráfico y venta de drogas. Bueno, mire, le decíamos a usted que este acuerdo que anunció el secretario Verdeguer, secretario de Agricultura, no había sido bien recibido por agricultores de Michoacán, de Querétaro y también de Sinaloa, porque dicen que pues simplemente no les salen los costos de la producción. Ha subido el costo de la energía, el costo de los combustibles, la gasolina, el diésel, los fertilizantes, aunque les regalan algunos, pues son muy pocos y no alcanzan. Vamos a escuchar a este agricultor de nombre Luis Forcado, en donde él explica paso por paso por qué no están de acuerdo con este convenio y por qué se ha incrementado considerablemente los costos de producción del maíz. Adelante.
Es una bolsa de frituras de maíz de 70 gramos. Actualmente cuesta 17 pesos. Y estos son 4 kilos de maíz. Actualmente también cuestan 17 pesos. Pero la diferencia no siempre fue así. En 2005, esta bolsa costaba 2.5 pesos. Y el kilo de maíz, en el 2005, costaba 1 peso con 70 centavos. Actualmente está costando entre 3.8 y 4.2 pesos. Mientras esta bolsa aumentó 700% su valor, el maíz solamente ha aumentado un par de pesos. Del 2005 a la fecha han sido 20 años de incrementos en todo, menos en el precio del maíz. Vamos a dar una pequeña retrospectiva en números. Incremento en diésel, 500%, 6 a 7 pesos por litro en el 2005, a estar costando de 25 a 27 pesos por litro en el 2025. Incremento en urea, 500%, de estar costando 2.400 pesos la tonelada en el 2005, ahorita está 12.000 pesos en el 2025. Incremento en insumos, 700%. Incremento en costo de la maquinaria, 550%. Incremento en el costo de la mano de obra, 600%. Si todo incrementa, ¿qué ha bajado? Pues yo les voy a decir que ha bajado la cantidad de hectáreas que se siembran de maíz. En el 2005 se sembraron 8 millones de hectáreas, mientras que en el 2024 se sembraron 7 millones de hectáreas, una reducción de 1 millón de hectáreas. Ustedes podrán decir, personas de México no consumen tanto maíz, pero todo lo contrario. Hemos estado consumiendo año con año más maíz. ¿Y de dónde viene este maíz, este déficit? ¿Dónde lo saca el gobierno? Bueno, pues lo importa de otros países donde sí se atendió al campo en su debido tiempo, donde sí están tecnificados y donde sí es rentable esos costos que tienen actualmente ellos, como de Estados Unidos. De continuar esto, lo más triste es que se van a estar yendo del campo a la ciudad más personas. Más personas están abandonando el campo. Y es fácil irse del campo a la ciudad, pero volver de la ciudad al campo no es tan fácil, no es tan común, y va a ser una tristeza que ya no haya mexicanos produciendo comida para mexicanos y que todo se tenga que comprar de otras partes del mundo, donde sí se atendió a tiempo las necesidades del campo, sí se tecnificó, sí se invirtió en el campo. Invertir en el campo es parte de la seguridad nacional. Un país que compra comida a otros países es de lo más dependiente que se puedan imaginar.
Bueno, pues ahí tiene usted, es el campesino, el agricultor Luis Forcado. Tiene mucha razón, los precios han subido mucho, o sea, los costos de producción, y como ha habido una temporada de producción de maíz récord en todo el mundo, los precios han bajado. Entonces el gobierno federal no les quiere dar un precio de garantía y les quiere dar más apoyos, más que los 950 pesos de los que hablamos ayer, en donde 800 pesos los pone el gobierno federal, 150 los ponen algunos estados, pero no están de acuerdo y tienen razón. Y también en muchos casos hay otros productos de los que no hemos hablado que se han perdido por las intensas lluvias, incluyendo, se habla de más de 70.000 cabezas de ganado que se perdieron por las inundaciones. Vamos precisamente con María Antonieta Islas, para que nos dé el pronóstico del clima para las próximas horas.
Este día la masa de aire polar que generó al frente número 11 modificará sus características térmicas al final del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con helados en estados de la mesa del norte, la mesa central y el oriente del país. También persistirá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca, específicamente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá al final del día. El ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, María Antonieta, y precisamente le recuerdo que en nuestra al final de este programa vamos a conversar sobre el tema del medio ambiente, el cambio climático y lo que pueden hacer las pymes para ahorrar agua, energía y sobre todo para generar menos gases de efecto invernadero, lo que se conoce como su huella de carbón. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en Alta Tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,000,000 de 63 y 64 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60 a 62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gob.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
La fiesta sigue esta semana en Alfeñique. Jueves, Vecindad Santanera. Viernes, Jerimois y Bogueto. Sábado, Amanda Miguel. La cita es a las 9 de la noche en la explanada del Mercado Juárez. Es un concierto con causa. Puedes traer tus víveres para apoyar a nuestros hermanos damnificados.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del Mejor Fin de Electra.
Llévate tu moto favorita desde 205 pesos semanales y bono de regalo de 1,000 pesos para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El Mejor Fin está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Deis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Mantente conectado con los descuentazos del Mejor Fin de Electra.
Familia Lenovo con hasta 40% de descuento. IdeaPad 15 desde solo 100 pesos semanales. De regalo, accesorio Reebok. Y bono de hasta 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El Mejor Fin ya está en Electra.
Válido al 3 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¡Apantállate! Con los descuentazos del Mejor Fin de Electra.
Pantalla Hisense de 50 pulgadas por solo 5,499 pesos de contado. O 90 pesos semanales.
El Mejor Fin ya está en Electra.
Válido al 3 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 31 de octubre del 2025. Juan Pablo de Botón Falcón reafirma finanzas sanas y proyectos estratégicos. El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentó ante el Congreso Capitalino un detallado panorama sobre la situación financiera de la ciudad, destacando que la capital mantiene finanzas públicas sanas, con indicadores que reflejan una gestión responsable, transparente y orientada al bienestar de la ciudadanía. En más información, Omar García Harfuch se reúne con Zoé Robledo. Actualmente son reguladas 136 instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país, de acuerdo a su titular. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Entregan apoyo económico y despensas a mujeres en el Estado de México. Refrenda la mandataria estatal su compromiso y la convicción de seguir respaldando a quienes más lo necesitan. En información internacional, el huracán Melissa, el más fuerte en casi un siglo, causa estragos en Haití.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias, Cristian. Pues son las 15 horas, 3 de la tarde con 22 minutos de este día muy complicado, mucho sol, mucho tráfico. Esté usted pendiente del pronóstico del clima y sobre todo también de cortes viales. Ya sabe usted que en cualquier momento puede haber algún bloqueo. Bueno, vámonos con la información del Estado de México. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez encabezó la entrega de más de 3,000 tarjetas del programa Mujeres con Bienestar del norte de la entidad. Joel Morales Bravo, como siempre, muy pendiente.
En el norte del Estado de México, la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en un acto de justicia social, benefició a más de 3,000 mujeres con la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, despensas y también aparatos funcionales. Y esto dijo:
en esa misma dirección, en el gobierno del Estado de México, estamos respaldando a nuestras mujeres con políticas sociales transformadoras. El programa Mujeres con Bienestar es una política orientada a cambiar las condiciones de vida de miles de mujeres que históricamente han sido excluidas.
Los apoyos se dieron a habitantes de Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Temascalcingo y Villa del Carbón. Las mujeres con bienestar se entregaron 1,300 tarjetas. Con alimentación para el bienestar se otorgaron 4,000 canastas a 2,000 beneficiarias. Además, con servir para el bienestar se dieron silla de ruedas y andaderas a personas con problemas de movilidad. Mujeres con bienestar llegó a los 125 municipios para elevar el ingreso económico de mexiquenses de 18 a 59 años, con un apoyo bimestral de 2,500 pesos, mientras que las despensas de alimentación para el bienestar benefician a personas de 50 a 64 años. Juan Carlos González Romero, secretario del ramo, anunció que de las 650,000 mexiquenses que cuentan con tarjetas Mujeres con Bienestar, se les otorgarán servicio de telefonía e internet gratuito. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. Bueno, pues vamos con más información del Estado de México. Mire, la empresa Encuesta.mx, aquí le hemos estado presentando periódicamente las evaluaciones que hacen del top 10 de los gobernadores, quiénes están mejor calificados en economía, en seguridad, en honestidad, etcétera. Hoy vamos a escuchar la encuesta sobre cuáles son las alcaldías del Estado de México que están mejor calificadas por los ciudadanos. Adelante, escuchemos.
Ya tenemos los nuevos resultados del ranking Alcaldes Estado de México y las posiciones dieron de qué hablar. En la cima del ranking, tres alcaldes se ganaron la confianza de su gente. Con un impresionante 60.1% de aprobación, Romina Contreras sigue marcando el paso en el Estado de México. Le sigue de cerca Fernando Flores con 57.3%, consolidando su buena racha en Metepec. Y completa el podio con 54.6% Adolfo Cerqueda, mostrando que Nesa sigue fuerte en respaldo ciudadano. Pero no todo son buenas noticias. Algunos alcaldes enfrentan el descontento de su población. Entre los peores se encuentran Xochitl Flores. Apenas logra un 41.4%, reflejando el malestar ciudadano. Seguida de Felipe Arvizu con 38.7%, la aprobación se le escapa entre las manos y al fondo del ranking se encuentra Azucena Cisneros con solo 30.5%. Ecatepec vuelve a ser el foco de desaprobación. El panorama político del Edomex se mueve y las cifras dejan claro quién conecta y quién no.
Pues ahí tiene usted, usted puede consultar toda esta información en laencuesta.mx y aquí le vamos a seguir presentando periódicamente evaluaciones del desempeño de alcaldes, de presidentes municipales y por supuesto de gobernadores y gobernadoras. Vamos ahora precisamente a uno de los municipios del Estado de México, en Huixquilucan. Se entregaron como parte del programa Huixquilucan Contigo 24/7, regresó a la comunidad de Magdalena Chichicas. Este es el reporte.
El gobierno de Huixquilucan llevó nuevamente el programa Huixquilucan Contigo 24/7 a la comunidad de Magdalena Chichicaspa con el propósito de atender directamente a las familias y mejorar los servicios públicos. Durante la jornada se realizaron trabajos de sustitución de luminarias, retiro de basura, limpieza de cunetas, poda de árboles, bacheo y balizamiento de calles y avenidas. La presidenta municipal, Romina Contreras, recorrió la zona y destacó que esta comunidad, una de las más pobladas del municipio, recibe atención constante para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Además, se llevaron a cabo pláticas de prevención de adicciones en escuelas, la entrega de sillas de ruedas, bastones y apoyos alimenticios a familias vulnerables, y se promovió el programa Renueva tu Entorno, que dota de materiales de construcción a autoridades auxiliares para embellecer los espacios públicos. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Mire, con este operativo de caudal para combatir el huachicol de agua, el cual está muy bien, se han descubierto muchas cosas. Se descubrió, por ejemplo, que hay hospitales en el Estado de México, por ejemplo, el Hospital de las Américas y otro más, el Hospital del Isemín, que a propósito cerraban las llaves del paso del agua para que esta no llegara a los tinacos o a las cisternas, y entonces esto pues les permitía comprar pipas. Compraban pipas de agua, agua robada, agua de huachicol, y pues alguien se estaba haciendo rico, porque obviamente había un presupuesto para esas pipas, y seguramente le compraban el agua a los piperos huachicoleros, y después estos les regresaban una comisión, lo cual es gravísimo, ojalá se llegue hasta sus últimas consecuencias. Pero bueno, en otros casos, pues sí se requiere la entrega de pipas, porque hay comunidades que simplemente no lo tienen, u hospitales que eso sí, no tienen agua. Por esta razón, en los últimos días se han entregado más de 360 pipas en hospitales mexiquenses. Antonio Soriano tiene el reporte.
La Comisión del Agua del Estado de México, con el apoyo de los organismos municipales de agua, aseguró el suministro de agua potable a hospitales, clínicas de hemodiálisis y centros penitenciarios del estado, priorizando la salud de la población. Entre el 25 y 28 de octubre, se entregaron aproximadamente 360 pipas a estas unidades, especialmente a hospitales de Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalnepantla y Ecatepec, donde la demanda puede alcanzar hasta 170 mil litros diarios. Beatriz García Villegas, vocal ejecutiva de la CAEM, destacó que la coordinación con los municipios ha sido fundamental para garantizar el suministro, incluso a clínicas privadas de hemodiálisis en Toluca, Metepec, Ecatepec, Texcoco e Ixtapaluca. La funcionaria subrayó que la gobernadora Delfina Gómez ha puesto la prioridad en la vida y la salud de los mexiquenses. Estas acciones se reforzaron tras la implementación de la Operación Caudal, que clausuró tomas irregulares y retuvo unidades de transporte de agua para combatir el huachicol hídrico, generando desabasto temporal en algunos municipios. La coordinación institucional busca que la escasez no afecte a los servicios esenciales, garantizando que hospitales y clínicas continúen operando sin interrupciones, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Gracias, Antonio. Bueno, pues hoy es 31 de octubre, es día en que se celebra el Halloween, esta fiesta que tiene su origen europeo y después llegó a Estados Unidos, a Canadá y luego a México, y en el que es costumbre que no solo los niños, también los adultos se disfracen con algún disfraz pues que busca espantar, ese es el origen, de espantar a los malos espíritus, y además pues, se acostumbra a salir a las calles con sus canastitas a buscar dulce, ya sabe usted con la famosa frase en inglés de trick or treat, truco o trato, para que los niños puedan recibir sus dulces. Y esto se mezcla con los próximos días de muertos, que son mañana y pasado, en donde aquí la tradición mexicana, no sé si es una deformación de del Halloween, pero los niños salen a pedir su calaverita. Antes se compraban calaveritas de dulce con el nombre del menor o el nombre de la persona. Llevaban su calaverita. Cuando yo era niño me acuerdo que se utilizaba llevar una caja generalmente de zapatos, se le hacía una hendidura en el centro como si fuera una especie de alcancía para que la gente que quisiera pues les diera ahí algunas monedas. Pero bueno, pues esto es parte de la tradición. Vamos con Julieta Mendoza para que nos diga de cuánto será la derrama económica por el Día de Muertos en el Estado de México. Adelante, Julieta.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca estima que las festividades del Día de Muertos generarán una derrama económica de 3,000 millones de pesos en todo el Estado de México, un incremento del 10% respecto a 2024. Solo en el Valle de Toluca se prevé superar los 1,200 millones de pesos durante el 1 y 2 de noviembre, impulsados por el consumo de flores de cempasúchil, pan de muerto, alimentos típicos, artículos para ofrendas y servicios de hotelería y turismo. Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara, destacó que este año la derrama será mayor gracias a la coincidencia con el Viernes Muy Mexicano, que impulsa promociones y descuentos adicionales. Además, los comercios dedicados a vinos, licores, pastelerías y panaderías verán un beneficio importante, mientras que el comercio electrónico se consolida como un canal clave para adquirir productos de temporada, favoreciendo a los negocios de menor tamaño. El sector empresarial hizo un llamado a las autoridades municipales para garantizar la seguridad en torno a los panteones y eventos culturales, así como para implementar operativos que inhiban el comercio ambulante, asegurando una competencia justa y ordenada durante las festividades que concentran a gran cantidad de visitantes y generan un significativo movimiento económico. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Y bueno, pues si usted es de los que lleva flores a los cementerios para honrar, para recordar a sus difuntos, pues hágalo con tiempo y busque buenos precios, porque ya sabe usted que en estas fechas pues se aprovechan precisamente los distribuidores de flores, lo mismo pasa el 10 de mayo, lo mismo pasa el 14 de febrero, así es que bueno, pues no se deje sorprender, porque la verdad luego hay algunos que son muy, muy abusivos. Vamos ahora contigo, María Antonieta Islas, ¿qué ha pasado con el tema de las vacunas? En México ha habido rezagos a raíz del que el impresentable de Hugo López-Gatell, el que manejó la pandemia y que causó cientos o decenas de miles de muertos en nuestro país, pero que pese a ello, pues está muy feliz de la vida viviendo en Ginebra, Suiza, con cargo al presupuesto de todos los mexicanos. Vamos contigo con el reporte.
Como parte de las acciones preventivas para proteger a la población ante la próxima temporada invernal, la Secretaría de Salud de Hidalgo llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, una estrategia que permite reducir el riesgo de complicaciones respiratorias graves. Para el periodo 2025-2026, la dependencia estatal estableció una meta sectorial de 884,840 dosis y un total de 938,581 vacunas a recibir distribuidas entre las diferentes instituciones del sector salud. De acuerdo con el informe, la Secretaría de de Salud de Hidalgo y el IMSS Bienestar concentrarán la mayor cobertura con 403.009 dosis, seguidas del IMSS Bienestar programa con 156.778, el IMSS Ordinario con 242.261, el ISSSTE con 77.782 y Pemex con 5.010 dosis. La campaña está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos de 60 años o más y población de riesgo, conformada por mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades como enfermedades respiratorias, cardíacas o metabólicas. La Secretaría de Salud subrayó que la vacuna es gratuita, segura y eficaz y puede adquirirse en todas las unidades médicas del sector público, incluyendo centros de salud, clínicas y hospitales. Su aplicación reduce significativamente la posibilidad de desarrollar cuadros graves que requieran hospitalización, especialmente en personas con factores de riesgo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Pues es muy importante que usted se vacune y vacune a sus familiares, porque la vacuna contra la influenza precisamente lo protege de esta enfermedad estacional que se presenta en los meses de invierno y también le ayuda a evitar otro tipo de gripas o de resfriados. Y si también se puede vacunar, si no lo ha hecho o todavía le falta algún refuerzo, también debe vacunarse contra el COVID, porque ya sabe usted que ese no se ha ido, sigue por ahí dando vueltas. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con Erika Castillo y toda la información internacional, y también pues vamos a hablar de un programa muy importante para las pequeñas y medianas empresas de todo el país, para que puedan reducir sus consumos de energía y agua. Obviamente eso implica grandes ahorros económicos, pero sobre todo ayuda a pues proteger nuestro medio ambiente. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Tú lo sabes, Fonacot y los trabajadores son un equipo.
Hoy somos el mejor crédito con descuento vía nómina.
El más seguro.
Para lo que necesites, seguiremos contigo.
Impulsando tus proyectos.
Crédito Fonacot.
El mejor aliado de tu economía, de tu bienestar.
Gobierno de México. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Te tengo que dejar ir. Fuiste lo que más quise.
Otras te lo quitan, pero en PrestaPrenda con tu auto consigues tu préstamo de inmediato sin dejar de manejarlo. Te damos hasta el 80% de su valor en menos de 24 horas, con GPS sin costo e instalación en tu casa. Además, seguro de vida y de auto, y puedes obtener tasas atractivas. Ven y cotízalo, porque en PrestaPrenda
lo que tienes te impulsa.
Sujeto a aprobación de préstamo, consulta términos y condiciones de contratación en prestaprenda.com/préstamo-automotriz.
Con la app Mi Lotería, puedes jugar desde cualquier lugar. Durante el cafecito del trabajo, en la fila del súper o mientras ves tu serie favorita. Jugar desde tu teléfono ahora es fácil y seguro. Y lo mejor es que puedes ganar desde donde estés. Con la app Mi Lotería, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
¡Gané!
Para Morena las obras no son solo concreto, son inversiones en dignidad y esperanza para que las familias vivan mejor. Con la inversión de más de 800 mil millones en trenes, carreteras, proyectos hídricos, eléctricos y de infraestructura, creamos empleo y bienestar. Sí, con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, Morena avanza.
Morena, la esperanza de México.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025. que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura.
Los 80s en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De las zonas más pobres al norte de Río de Janeiro amanecieron cubiertas de cadáveres tras la mayor operación policial en la historia de Brasil. Esta ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones de narcotráfico de ese país, dejó al menos 132 muertos, de acuerdo con la Defensoría Pública Regional, que recabó datos en los institutos forenses. El huracán Melissa azotó con fuerza el norte del Caribe con un saldo de destrucción en Cuba, Haití y Jamaica. Esta tormenta, considerada una de las más intensas registradas en esta región, alcanzó vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora. Esto al tocar tierra en Jamaica, donde causó la muerte de al menos 8 personas y dejó sin electricidad al 77% de la isla. Y el Buró Federal de Investigaciones capturó este jueves a 20 personas por su presunta participación para el tráfico de drogas en Delta del Mississippi, entre ellas 14 agentes policiales. Según el FBI, los acusados fueron detenidos por fuerzas del orden en distintos operativos. Y la lideresa del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció también su candidatura a la presidencia de la República en los comicios generales del 2026, esto en su cuarto intento de llegar al poder. Rusia también aclaró que no ha llevado a cabo ningún ensayo nuclear y afirmó que solo probó dos armas de nueva generación: el misil de crucero Burevestnik y el sumergible no tripulado Poseidón, que usaron propulsión atómica. La Unión Soviética hizo su último ensayo nuclear en 1990, Estados Unidos en el 92 y China en el 96. Desde entonces, las tres grandes potencias del mundo observan una moratoria sobre este tipo de explosiones. Y el rey británico Carlos III también inició un proceso formal para retirar el título de príncipe y demás honores y distinciones a su hermano Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado a raíz de una controversia por el pasado vínculo con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bueno, pues en este espacio hemos abordado el tema de la política ambiental, la política energética del gobierno mexicano y las modificaciones que han hecho con respecto a la administración anterior y los esfuerzos, sobre todo, porque haya una transición hacia el consumo de energías verdes y renovables. Y para hablar de lo que se puede hacer, lo que debemos hacer precisamente para disminuir la huella de carbón en otro sector, me da mucho gusto conversar esta tarde con Jorge Atala Palacios, quien es el director del proyecto Namapime de GIZ, esta agencia alemana de cooperación, porque pues es muy importante la participación de ellos. Jorge, muy buena tarde.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio.
Bueno, pues leíamos que las pymes, que son importantísimas en México, porque pues son las principales generadoras de empleo, pues deben de cumplir un rol también importante, tener una participación importante para reducir su huella de carbono y también pues reducir el consumo de materias primas, en particular agua y por supuesto energía. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa?
Mira, las empresas en nuestro país subsisten sí o sí a partir de dos grandes recursos, agua y energía. Se conoce mucho el vínculo agua-energía en el sentido de cómo se utiliza el agua para producir la energía, pero a la inversa también es un vínculo sumamente importante. ¿Cuánta energía se consume para llevar agua a todas las casas, a todas las viviendas y a todos los negocios? Entonces, las pymes en nuestro país juegan un rol sumamente importante porque todas consumen agua y energía, y en particular el agua, tanto para utilizarse en servicios sanitarios como para los procesos productivos. No importa si es una industria o si es una empresa de servicios o de comercio. Entonces, el que puedan contar con medios y oportunidades para que hagan un uso racional, no solamente de la energía, sino también del agua, se vuelve un esfuerzo sumamente importante para el crecimiento sustentable de la empresa en sí, del sector y de nuestro país. Es ahí en donde tenemos una colaboración con Nacional Financiera, en el que se han desarrollado dos programas para atender a pymes que quieren crecer de manera sustentable a través del uso eficiente de la energía.
Eso que dices, ¿cuántas pymes hay? Y no sé si haya un dato, un censo, una estadística de entre todas ellas, ¿cuánta energía y cuánta agua consumen? ¿Es posible saberlo?
Mira, en nuestro país existen alrededor de 4.5 millones de empresas, donde aproximadamente el 70% son micro y pequeñas, y si sumamos a las medianas llegamos a más del 95%. Entonces, imagínate que el consumo de agua es gigantesco en este segmento. Claro, va a depender si es una industria de manufactura.
Es como un consumo hormiga, ¿no? Cuando hablamos de la gran industria, bueno, pues sabemos los volúmenes que consume, pero cuando hablamos de micro y pequeñas empresas, pues aparentemente no es mucho, pero sumado es muchísimo.
Exactamente, tal cual como lo dices, es un consumo hormiga. Y hay algunos sectores que tienen un uso muchísimo más grande del agua. Imagínate un hotel pequeño o un gimnasio. El consumo de agua que tienen en sus instalaciones ya no es tan chiquitito como si fuera una tienda o un comercio. Entonces, cada gota de agua cuenta, y si sumamos todas, se vuelve un consumo gigantesco, no solamente comparado con el de las grandes empresas.
Ahora, ¿qué se puede hacer o qué se tiene que hacer a través de este programa precisamente para reducir estos consumos?
Mira, lo más importante es querer. No solamente querer ahorrar para reducir costos, sino el querer tener un crecimiento de manera sustentable, lo cual significa de forma amigable con el medio ambiente y que maximice los beneficios económicos. Entonces, para participar en este programa, en el ecocrédito sustentable o el ecocrédito solar, lo único que tienen que hacer es ingresar en el navegador de su preferencia estos dos nombres de estos programas, ecocrédito sustentable, ecocrédito solar, y los va a llevar a la página de Nacional Financiera, donde van a poder conocer ahí toda la información relativa con el programa, los créditos que se están ofreciendo, las tasas máximas, el monto de financiamiento y el link para poder participar. ¿Qué es lo que se les va a pedir ahí? Que provean de algunas informaciones básicas que toda empresa debe de tener, por ejemplo, que sean empresas que demuestren que están legalmente constituidas, que tienen un contrato con CFE adecuado para el negocio que tienen, y algunas informaciones
que no se están robando la luz, ¿no?
Exactamente. Esto es un programa del gobierno federal para empresas formales, y esto está enfocado a que todos crezcamos de una manera organizada y de una manera eficiente. Exactamente.
Correcto. Bueno, estamos conversando con Jorge Atala, director de este proyecto Namapyme de GIZ. ¿Qué hace GIZ? ¿Qué participación tiene esta agencia de cooperación técnica alemana, por sus siglas en inglés, y que pues lleva muchos años trabajando en México y que la verdad, pues a ella le debemos asesoría, financiamiento y una serie de proyectos muy importantes en los últimos años?
Mira, la cooperación alemana, que incluye la cooperación técnica y la cooperación financiera, somos una institución del gobierno alemán y nos encargamos de implementar los acuerdos de cooperación que celebra el gobierno de Alemania con los gobiernos de más de 120 países en el mundo. México, desde luego, está incluido. Entonces, cuando se ponen de acuerdo en términos de implementar un proyecto que apunte al desarrollo sustentable, que nos ayude a ambas economías, la alemana y la mexicana, a crecer de la mano, es cuando nosotros como cooperación entramos a implementar dichos acuerdos. Esto significa que el presupuesto que se asigna de parte del gobierno alemán, nosotros aquí en México lo ejecutamos de la mano de las instituciones del sector público, en este caso con Nacional Financiera, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Secretaría de Medio Ambiente, en forma de asistencia técnica, capacitaciones para las diferentes instituciones, desarrollo de otro tipo de capacidades y fortalecimiento institucional en pymes, por ejemplo, para que el mecanismo de financiamiento que tiene Nacional Financiera, los créditos que mencionamos hace un momento,
sí, los créditos estén disponibles para allá.
Exactamente. Y que estos créditos tengan condiciones que le permitan a las pymes acceder a ellos y que, por supuesto, no les vayan a representar un costo más grande. Es decir, que la tasa de interés sea más baja a comparación de otros productos financieros que puedan encontrar en el mercado. Estamos hablando aquí de una tasa máxima del 16% y muy probablemente puedan acceder a tasas más bajas. Y también que el monto de financiamiento sea atractivo. Hablamos de créditos de hasta por 15 millones de pesos, que con eso se pueden implementar proyectos integrales de ahorro de energía y de agua que van a satisfacer las necesidades no solo de una empresa, sino de muchas más, y que les va a generar rendimientos mucho más interesantes en el corto, mediano y largo plazo.
Entonces, si me queda claro, ustedes ponen el expertise, la asesoría, los programas, etcétera, y los fondos salen de Nacional Financiera, los créditos.
Los créditos salen desde las instituciones bancarias comerciales que pueden encontrar en la página de ambos programas, y detrás tienen el apoyo de Nacional Financiera. Esto es un programa donde se comparte el riesgo con las instituciones financieras bancarias comerciales, de manera que se pueda proveer hacia el acreditado, hacia las pymes, en estas condiciones concesionales.
Correcto. Ahora, pues son muchas pymes, ¿no? Estamos hablando de millones. ¿Para cuánto alcanza este fondo, este financiamiento, y si está contemplado que tenga una periodicidad o un tiempo de duración?
El tiempo de duración va a ser en tanto las pymes de nuestro país estén demandando este tipo de productos. Así que deseablemente este programa puede estar operando de manera pues casi que permanente. Uh-huh. El portafolio máximo que de momento tenemos disponible es de aproximadamente 1.800 millones de pesos en créditos. Entonces estamos hablando de que es una cantidad muy grande de dinero y que nos puede ayudar a que muchísimas pymes, miles de pymes, puedan acceder a ellos. Y en la medida en la que estas pymes accedan a los créditos y repaguen estos créditos, se vuelve a estar disponible el recurso para que más y más y más empresas accedan a nuevos créditos en el mediano o largo plazo. Entonces esto tiene un efecto de cascada, o tiene un efecto de reacción en cadena, que nos puede permitir un crecimiento gigantesco de manera sostenida en el tiempo.
Y además, pues viene muy bien. Estamos a unas semanas de que inicie la COP, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático en Brasil, que además pues es una cumbre muy importante porque regresa a Brasil, se cumplen 10 años del Acuerdo de París, y pues México, aunque ha firmado y ratificado sus compromisos para reducir su huella de carbón, pues vamos muy atrasados. Hace no mucho incrementó este compromiso de reducir del 22 al 35, pero de acuerdo a algunas organizaciones como Climate Action Tracker, pues se requeriría que redujéramos nuestras emisiones hasta en un 60%, y este programa, pues me imagino que coadyuva para tratar de lograr esa meta.
Absolutamente. De hecho, en nuestro país, la Secretaría de Medio Ambiente tiene que presentar en esta COP la nueva versión de la NDC, ¿no? Uh-huh. De la contribución de nuestro país, sí, hacia el Acuerdo de París. Y de hecho, en la versión que se publicó en 2022, esta iniciativa ya está incluida dentro de la NDC. Entonces, en definitiva, este es un programa que coadyuva de manera bastante grande al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental.
Sí, de hecho, leía precisamente que esta organización Climate Action Tracker pues señala que las pymes son muy muy importantes precisamente para contribuir a todos estos esfuerzos institucionales, ¿no? Pero pues obviamente se necesita el apoyo técnico y el apoyo financiero. Pues me da mucho gusto que se siga avanzando en esto, es muy importante recordarle a la audiencia que México, por su ubicación geográfica, es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático por el calentamiento global, y que todo lo que hagamos pues es en beneficio de muchas regiones y obviamente de las personas que habitamos este país, porque de lo contrario pues vamos a seguir aumentando nuestra huella, vamos a seguir recibiendo los embates, sobre todo de fenómenos naturales como huracanes, ciclones, etcétera, lluvias torrenciales como las que hemos vivido, y pues ya no tenemos tiempo, tenemos que actuar y tenemos que actuar ya.
Completamente de acuerdo. El momento de actuar empezó ya hace varios años y todavía estamos a tiempo para tomar nuestra responsabilidad y asegurarnos que todos desde nuestra casa y desde nuestro negocio cumplamos con lo que estamos comprometidos para hacer como país.
Pues muchísimas gracias. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este programa, cómo evoluciona y sobre todo pues el impacto real que va a tener y la evaluación de los mismos, y aquí vamos a estar muy pendientes.
Claro que sí, Miguel, con mucho gusto seguimos aquí al pendiente.
¿Algo más que quisieras compartirnos, Jorge?
Reiterar nada más la invitación a participar a todas las empresas que estén interesadas. Solamente tienen que buscar en el navegador Ecocrédito Sustentable o Ecocrédito Solar. Van a encontrar ahí toda la información en la página Nacional Financiera y el link para participar. Este es un programa para todos.
Perfecto, pues ahí está la información, ahí está la invitación. Y yo le agradezco mucho a Jorge Atala Palacios, director de este proyecto NAPIMES de GIZ. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Buena tarde, Miguel.
Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de este informativo. Gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Como siempre lo dejamos en la grata compañía de Mayela Roldán en Manifiéstalo con Maye. Y lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 3, aquí nos encontraremos nuevamente en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena le desea que tenga un muy feliz fin de semana. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.